En esta celebración del Día del Padre, nos podríamos preguntar cuál sería el mejor regalo que pudiera recibir un padre. Quizás algún equipo, una motosierra, una corta césped, una podadora de hierba, un generador o cualquier otra cosa en la lista de los varones que tienen, que les gustaría tener o agregar a las muchas cosas que ya tienen guardadas quizás en el garaje. Pero yo creo que un varón, un padre que ha llegado al nivel de la madurez, el deseo de él es quizás ver el crecimiento, la madurez, el estado espiritual de su familia de una manera maduro. Ver a sus hijos buscando del Señor, su esposa juntamente con ellos, y ver aún mismo fuera de la casa los hijos, ellos están sirviendo al Señor, buscando del Señor y siendo ellos mismos ejemplos para los nietos. Y digo eso porque hay padres que se sienten defraudados, tristes, al ver a sus hijos enveredar por las pandillas, las drogas, las deudas, los problemas. No es una alegría que el padre tiene al saber que su hijo está pasando por esas cosas y pudiera dar todo para que su hijo pudiera ser restaurado, rescatado de esa situación. Me imagino que eso sería la expresión, el deseo de un padre, el mejor regalo que él pudiera tener en cuanto a sus hijos. Ahora, los hijos, ellos pudieran tener una lista sin fin de las fallas de los padres. Su ausencia, su falta de conocimiento de muchos temas, su falta de proveer para todos nuestros caprichos, su falta de conocimiento de muchos temas, sus vicios, el no estar en sintonía con los tiempos modernos, su descuido en muchas áreas, y la lista pudiera continuar y continuar. Pero esta noche yo quisiera invocar el testimonio impactante de una víctima y así cerrar de una vez y para siempre el caso de la injusticia de estos pobres hijos que sufren por lo que sus padres hicieron en el pasado. Y por eso me gustaría enfocar el tema de esta noche que he dado por título El ejemplo del mejor hijo. Y este hijo a quien me estoy refiriendo es al Señor Jesucristo. A pesar de que su padre le permitió venir a un mundo de sufrimiento, le permitió que sus verdugos lo maltrataran, le dio la espalda estando en la cruz en sus últimos momentos y consintió para que le quitaran la vida, a pesar de todo eso, la palabra de Dios dice que él fue un hijo obediente. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la palabra de Dios, obediente hasta la muerte. Qué tremendo ejemplo podemos tener en el ejemplo del mejor hijo. Y en el momento más intenso de su sufrimiento, en vez de usar su último aliento, y me recuerda el ejemplo del video que expresaba, si hoy fuera nuestro último encuentro, ¿qué le dirías a tu papá? En el último momento de su sufrimiento, el Señor Jesucristo pudo tener la oportunidad de maldecir a toda la humanidad. Pero Él hizo lo contrario. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo creo que ya podemos destruir esa lista de quejas que nosotros podemos tener en contra de nuestros padres. Pero hay personas que pudieran decir, pero es que usted no sabe lo que yo he pasado. Y sí, es verdad, yo no puedo decir que yo entiendo cada situación que cada hijo ha pasado. Pero uno tiene dos opciones. La primera es amargarse y vivir toda una vida quejándose. O la segunda es considerar el ejemplo de Jesucristo y perdonar a los que nos han hecho mal. Ahora, yo no estoy hablando que usted debe de continuar, permitir que una persona continúe haciéndole daño, sino con sabiduría uno debe de apartarse, pero debe de aprender a perdonar. Y por eso en esta noche quiero compartir con ustedes otra vez sobre el hijo, el ejemplo del mejor hijo, y queremos enfocarnos en el Calvario, donde hubo ese ejemplo de obediencia y de perdón, y es allí donde yo quisiera desarrollar el estudio, el mensaje de esta noche. Consideremos en primer lugar el amor paciente. El hombre por naturaleza está inclinado a hacer el mal. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros insultamos a Dios todos los días, con nuestros pensamientos, nuestros hechos, lo que hacemos y aún lo que dejamos de hacer, nosotros le insultamos a Dios. Es nuestra naturaleza. Yo creo que por eso la palabra de Dios nos compara con el animal más tonto que existe, que es, ¿cuál de ellos? La oveja. Ella necesita ser dirigida, necesita ser llevada para allá, necesita ser disciplinada para que regrese. Y eso es nuestra naturaleza como seres humanos. Aún ahora que nosotros hemos conocido del Señor, hay momentos cuando nos descarriamos. Pero Jesús, Él estando en el momento de su sufrimiento, pasando la mayor vergüenza, Él fue paciente para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El sufrimiento de Cristo fue extremo. Hubo mucho dolor, pero su amor fue un amor paciente para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación a través de su sacrificio. Isaías capítulo 53, versículo 3 al 10 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí podemos ver el ejemplo, un ejemplo de un amor paciente, que nosotros debemos de considerar como un ejemplo de aquel Hijo, el Señor Jesucristo. En segundo lugar, consideremos el amor manifiesto. Él, en su momento de dolor, en su momento de angustia, la palabra de Dios nos dice que Él oró intensamente, aún en medio de la agonía de muerte. Otra vez, Él tenía la capacidad de maldecir la humanidad, de decir, hasta aquí, no más. Pero Él lo hizo por nosotros. Lucas capítulo 2, versículo 39 al 44 dice, y saliéndose fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él expresó un amor paciente, pero también Él manifestó su amor, dando gracias a Dios, buscando a Dios, no queriendo vengarse, no queriendo buscar la maldad de su prójimo, sino agradeciendo a Dios, buscando a Dios, queriendo cumplir con el Padre. Mateo capítulo 6, versículo 23 dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y Marcos capítulo 14, versículo 36 dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús fue acusado injustamente, sin embargo, Él no les tomó en cuenta su ignorancia. Y eso vemos también en Hechos capítulo 7, versículo 60, y dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Entonces consideramos primero el amor paciente. Somos pacientes con los que nos hacen mal. En segundo lugar, el amor manifiesto es que oramos por aquellos que nos hacen mal. Y en tercer lugar, consideremos la advertencia del amor. El hermano Wilfredo habló desde aquí sobre la advertencia. Y creo que cada vez que nosotros abrimos las Escrituras y la Palabra de Dios nos habla a nosotros, a la misma vez que es una expresión de amor, es una advertencia para nosotros. Cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y no lo hacemos, eventualmente tiene que haber una consecuencia. Y esa advertencia, o la consecuencia de esa advertencia, es la disciplina. Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces podemos ver, si no escuchamos la advertencia del amor, dice la palabra de Dios, y ya leí que, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la expresión de su amor, pero a la misma vez es una advertencia. Si nosotros despreciamos ese mayor amor, habrá una consecuencia para nosotros. Y Dios no nos va a perdonar a nosotros si nosotros no podemos perdonar a nuestro prójimo. Cierta ocasión, nuestro pastor enseñaba sobre el Padre Nuestro, y hay una parte donde dice: perdónanos nuestros pecados, nuestras fallas, así como nosotros perdonamos. Pero ¿cómo podemos pedir a Dios que nos perdone si todavía no hemos podido perdonar a aquel que nos ha hecho mal, aquel que nos ha insultado, aquel que nos quizás hizo algo en el pasado y aún cargamos eso, ese enojo? Jamás Dios va a ir en contra de su propia palabra. Y quizás por eso sea que nosotros vivimos arrastrándonos, tristes, angustiados, porque Dios no nos ha podido perdonar porque no hemos perdonado a nuestro prójimo. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces consideramos el amor paciente, consideramos el amor manifiesto, consideramos la advertencia del amor, y en cuarto y último lugar, consideremos el amor de la cruz. La palabra de Dios dice que si nosotros queremos seguir a Dios, si queremos ir en pos de Él, tenemos que cargar nuestra cruz. Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí la frase clave es: niéguese a sí mismo. Es difícil. Uno comete errores, comete fallas, y a veces es difícil, a veces uno tiene que pensar y decir: yo tengo que ir a pedir perdón. Pero a veces el orgullo de uno lo doblega a uno decir: no, no lo voy a hacer. Él falló, él también cometió infracción, él tuvo que ver algo con el problema que tenemos. Pero tiene que haber, de una parte o la otra, uno que se doblegue. Y nosotros, como cristianos que hemos escuchado de la palabra de Dios, si nosotros queremos seguir a Cristo, si queremos ser bendecidos por Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos diariamente y tomar esa cruz y seguirle al Señor. Debemos pedir perdón a las mayores injurias que hay en contra de nosotros. Marcos capítulo 11, versículo 25 dice: y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ahí está claro. No es nada que yo estoy inventando. Para que el Señor nos pueda perdonar, para que el Señor nos pueda escuchar, debemos de considerar el ejemplo del mejor hijo, y es perdonar a aquellos que nos hacen mal. ¿Para qué? Para que Dios el Padre nos pueda perdonar. Y una de las maneras, de las muchas que hay, solamente voy a compartir una con ustedes. Cuando vienen esos momentos, esos sentimientos de no querer perdonar a la persona, esos son los momentos cuando nosotros debemos de consultar con Dios, buscar a Dios, decirle: Señor, no puedo, en mi propia carne me es difícil, me siento ofendido, me siento afectado, pero quiero que me ayudes para que yo pueda perdonar a aquel que me ha hecho mal. Y un ejemplo perfecto que nosotros tenemos en la palabra de Dios, aparte del ejemplo de Jesucristo, es el ejemplo de Esteban. Esteban no había hecho nada mal en contra de nadie, simplemente estaba compartiendo el evangelio, buenas nuevas para los necesitados. Pero podemos ver ahí en Hechos capítulo 7 versículo 59 al 60 que dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y yo sé que uno dice: no, es más fácil leerlo que hacerlo. Y es verdad. Pero cuando llegamos al nivel de la madurez, hermanos, de entender el sacrificio de Cristo, Esteban aparentemente lo entendió o conocía. Cuando entendemos y llegamos a ese nivel de madurez, nosotros reconocemos que la vida es tan corta para abrigar dentro de nosotros odio, enojo, el deseo de no querer perdonar a nuestro prójimo, y eso nos va carcomiendo, nos va destruyendo, nos va envejeciendo, y eventualmente nos llevará a la tumba amargados porque no reconocemos que el tiempo es tan corto y debemos de considerar lo que la palabra de Dios nos dice. Y en conclusión, si usted quiere encontrar una razón lógica, si usted quiere encontrar una buena razón para no perdonar a su prójimo, ya sea su padre, su madre, su esposo, su esposa, hermano, hermana, amigo, o aún mismo nuestros propios, entre comillas, enemigos, usted sigue en la carne. Aprendamos del mejor ejemplo, que es del mejor hijo. Y Lucas capítulo 9 versículo 62 nos dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo que tenemos está enfrente de nosotros. El pasado es pasado. Aprendamos de los errores, está bien, pero no hay la necesidad de estar meditando en ellos, en qué fracasé, en qué hice mal o qué hizo mal mi padre, mi madre, mi esposo, mi esposa. Enfoquémonos en lo que tenemos por delante. Una oportunidad para ser de bendición a nuestros padres como hijos, los padres a sus hijos, el esposo a su esposa, la esposa a su esposo. Y así poder cumplir con el Señor y ser felices. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Es verdad que en el mundo tendréis aflicción. Es verdad que seremos probados. Es verdad que vendrán situaciones de las cuales probará nuestra fe. Pero a través de esas situaciones, nosotros tendremos la confianza completa de que así como nosotros perdonamos a nuestros prójimos o a nuestro prójimo, Dios va a perdonar los nuestros y nos va a ayudar, nos va a disciplinar y nos va a ayudar a salir adelante. Y ese es el estudio que tengo para ustedes, el ejemplo del mejor hijo. Y pues para los padres aquí, feliz Día de los Padres. Vamos a ponernos de pie para terminar con una oración.